Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Seguimos con nuestro abogado, que me da muchísimo gusto, Mario Ríos, perdón, yo hace rato me confundí con el apellido, Mario Ríos. Muchas gracias, Mario. A ver, ahora sí, vámonos, ¿no? Número de divorcios ya vimos que ha crecido muchísimo, sí. Dijimos aproximadamente entre 30 y 35 divorcios por cada 100 hoy en día en México, y eso de la gente que lo formaliza.
Sí, exacto.
Separaciones debe haber muchas más sí, y que no sabemos, ¿no? Sí, yo alguna vez había escuchado que casi la mitad de las parejas que se casaron en algún momento después de 10 años están separadas o divorciadas.
Sí, no lo dudo. Y lo que he visto también en mi área de expertise y platicando con colegas y amigos es que ha habido un incremento también de parejas de más de 30, 35 años de casadas que se empiezan a divorciar.
Ah, sí.
O sea, es algo fuerte.
A ver, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Los derechos. Yo sé que decirte esto podríamos hacer 6 días de programa. Pero ¿cuáles son los derechos básicos de un hombre y de una mujer que se divorcian? Y de ahí nos vamos yendo del general al particular. ¿Te parece bien?
Claro, sí.
Órale.
Pues bueno, hay por ahí un pensamiento que decía que solo la mujer tenía derecho a recibir alimentos, por ejemplo, en el caso de un divorcio. En realidad no. El código establece claramente que ambos cónyuges tienen derecho a recibirlo, hombre o mujer, como están obligados a darlo. También tienen derecho a recibir alimento los hijos, desde luego, los menores de edad, también estudios. Y ahí, bueno, se puede como especificar en qué incluye los alimentos, que sería pues, básicamente comida, seguridad en cuanto a hospitales, ¿no? Uh-huh. Salud, un lugar en donde poder vivir. Es básicamente eso lo que incluirían los alimentos, que es muy amplio.
Claro, a ver, vámonos, por ejemplo, regímenes, ¿no? ¿Regímenes se dice? ¿Régimen? ¿Sí? ¿Regímenes se dice? Okay. Uh-huh. Alguien que se casó por bienes mancomunados, que es la menos gente, ¿no? Exacto. ¿Cómo es en ese caso? Ahí sí lo que hayan hecho en el matrimonio es mitad y mitad.
Exactamente. Lo que se haya aportado a la sociedad, que al final de cuentas eso es el matrimonio, termina siendo eso, es lo que se va a dividir cuando se va a disolver el vínculo matrimonial y se va a disolver la sociedad.
¿Qué pasa con los bienes que tenían antes de casarse?
Bueno, aquí es un tema interesante porque el derecho lo imparten jueces, personas que se equivocan y personas que lo hacen bien. Pero hay criterios. Es decir, si yo tengo un inmueble que adquirí antes de casarme con una persona, pero estuve casada con esa persona, incluso por régimen de separación de bienes, pero estuve casada 20 años, hay criterios en los que te pueden decir, ok, aunque tú hayas comprado esa casa previamente durante 20, 25 años que estuvieron casados, esta mujer o este hombre te ayudó a la manutención de esa casa. Es decir, sí coopera para que tú mantengas esa propiedad. Pero si estuviste casado 3 años, en realidad hay criterios que también te dicen, bueno, ¿tú qué aportaste para esa casa? Incluso aunque estés casado en sociedad conyugal, ¿no?
Y tienes que demostrar que aportaste con papeles.
Exactamente.
Ok. Me voy a salir, porque pensé ahorita, ¿cuánta gente no está casada? O sea, vivió con alguien.
Sí.
La gente que vive con alguien, ¿al cuánto tiempo de vivir con alguien puede tener un cierto derecho sobre la otra persona?
En la Ciudad de México es a los 2 años.
¿A los 2 años?
Es la figura del concubinato, que prácticamente te crea los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio.
¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿con que 2 años demuestres que vivieron juntos bajo el mismo techo?
Exactamente. Son los mismos derechos y obligaciones, así que no se salvan, ¿eh? Si creen.
Ok. Que no, qué bueno, porque hay muchas mujeres. Yo aquí anoto más hacia las mujeres porque, pues luego la mujer, bueno, no. Es que son más las mujeres, sí. Son más las mujeres que de repente dicen, oye, es que nunca me quiso dar anillo, o nunca nos casamos, o nunca lo... Porque en realidad sí creo que son más las mujeres las que de repente, pues, o más bien los hombres los que no se quieren comprometer, sí, ¿no?
No queremos ser casados.
Exactamente, eso no queremos ser casados. Sí. Ok, ahora, una vez que están, a partir de 2 años ya tienen lo mismo que si estuvieran casados.
Exactamente. Y entonces también cuando hay una separación, se tiene que hacer un procedimiento para disolver el tema de los bienes, para, en caso de que haya niños, el régimen de visitas, guardia y custodia, alimentos, prácticamente igual.
Ok, digamos que estas dos personas no tuvieron hijos y no se casaron, aún así, pero compraron algo juntos. Eso... Ahí como entra el régimen.
Si no hay un acuerdo, entonces tienen que iniciar un procedimiento para disolver esos bienes y entonces que un juez les determine qué le corresponde a cada uno. Pero prácticamente se van a ir al 50-50.
Ok. Se me está empezando a venir encima todas las preguntas del mundo porque son tantos temas que digo en la torre, ¿por dónde arrancamos? A ver, una pregunta. ¿Qué pasa si alguien, cualquier persona se puede divorciar y necesitas que la otra persona esté de acuerdo para divorciarte, o no necesariamente?
No necesariamente. Siempre es recomendable el acuerdo, la mediación y la conciliación. Eso lo podemos andar un poquito más adelante. Pero no es necesario que ambos quieran divorciarse. Con que uno quiera y esté en disposición de divorciarse, lo puede hacer.
O sea, tú puedes ir a dónde vas para divorciarte.
Es a través de un procedimiento familiar que se desarrolla en un juzgado familiar, y entonces presentas una solicitud de divorcio. Es un divorcio incausado o divorcio express, como la gente seguramente lo conoce. Y entonces aquí tú envías una propuesta de convenio en el cual vas a establecer el régimen de alimentos en caso de que haya, necesidad de que alguno de los cónyuges lo requiera, alimentos para los hijos en caso de que los haya, la guardia y custodia, quien tendrá la guardia y custodia de los hijos, el dónde habitarán, el domicilio conyugal que tuvieron último. Y entonces se presenta esta solicitud y se le emplaza a la persona, es decir, a tu contraparte, para decir: ¿sabes qué? Tu cónyuge se quiere divorciar, esta es la propuesta de convenio. Entonces él o ella tienen que dar respuesta a ese convenio, y de ahí se dirimirá si hay un acuerdo o no respecto a los bienes, respecto a los hijos. Pero independientemente de que uno diga no quiero divorciarme, el juez prácticamente en dos audiencias más te va a decretar la disolución del vínculo matrimonial.
Okay, o sea que aquí ya no hay de que yo no quiero, tú no quieres, ta, ta.
Ya no se requiere una causal en específico.
Entonces ya no hay ningún causal, este no. Asunto de que es que por... Es más, gana más una persona que se divorcia porque vio a un tercero, porque había una persona que se metió entre los dos, porque antes te acuerdas que decían, es que tiene que haber fotos de infidelidades, de tal. ¿Ganas más o ya eso ya no funciona?
No, en realidad no, para la disolución no, del vínculo matrimonial. Obviamente sí, cada caso en particular afecta a la decisión del juez de quién va a estar más tiempo con los hijos, incluso una pérdida de patria potestad, si existen riesgos de que los niños tengan violencia física o psicológica. Eso sí influye en cada caso particular y el juez lo va a determinar.
Ok, voy a empezar a irme con preguntas, porque hay muchísima gente que está preguntando y creo que por ahí vamos a poder ir dándonos un panorama, ¿no? Dice: hola Jordi, ¿puedes preguntar por favor al abogado Mario Ríos si mi hijo ya va a cumplir 18 años de edad pero sigue estudiando aún, aún así ya me van a quitar su pensión alimenticia? ¿Hasta cuándo son las pensiones alimenticias?
Cuando el niño cumple la mayoría de edad, cuando deja de ser mayor, deja de ser niño, pero sigue estudiando, entonces hasta que el padre o la madre le proporcione un oficio o una profesión, ahí cesan los alimentos. Si el hijo deja de estudiar, se sale de la universidad o incluso abandona el lugar donde vive con su padre o con su madre, también ahí pueden cesar los alimentos.
Ok. Luego dice: hola Jordi, por favor puedes preguntar. Hola Jordi, pregunta, ¿qué sucede cuando hay de por medio una pensión, pero la persona que da la pensión va a tener otro hijo con otra persona? Uy, esa es una super pregunta, pasa muchísimo. ¿La pensión del primer hijo disminuye con el nacimiento del hijo nuevo, de la nueva relación?
Podría ser, pero va
a... ¿Ah, sí?
Sí, claro. Pero,
qué
pero,
fuerte, con
pero
razón eso... todas quieren vasectomías.
Sí, desde luego. Pero bueno, dependerá, repito, de cada caso particular. Pero si el papá o la mamá tienen ingresos suficientes y hay la necesidad del primer hijo, el que ya tenía una pensión alimenticia, de mantener esa pensión, se puede mantener.
Y ahí sí, y ya son criterios.
Exactamente, ahí son criterios.
¿Cuánto, esto yo creo que es el general, ¿no? ¿Cuánto es lo que un hombre tiene que, digamos que se casaron por bienes separados, que es la mayoría de la gente hoy en día, ¿no?
Sí.
Ok, bienes separados, y tienes que hacer la manutención de los niños. ¿Qué por, hay un porcentaje de tu sueldo? ¿Hay un porcentaje por cada hijo? ¿Cómo se maneja eso?
Sí, inmediatamente el juez va a ordenar como medida precautoria asegurarte al menos el 20%. Unos se van a ir a asegurarte el 35% o hasta el 40%.
O sea, el 20%
de tu ingreso.
Del ingreso.
Sí, exactamente.
¿Y no depende del número de hijos?
Depende del número de hijos, desde luego. Pero te digo, invariablemente te van a dar una medida precautoria de un 20% mínimo para asegurar, ya hasta que se determine en una sentencia definitiva cuánto será lo que tendrás que aportar para cada hijo. Depende mucho de las necesidades, depende mucho de las posibilidades de quien tenga que dar alimentos. Que de ahí vienen como otras situaciones que es muy común. Oye, mi marido o mi mujer está escondiendo ingresos. Es que no los está manifestando, ¿no?
Aquí hay justo una pregunta de eso. Dice, ¿sí? Licenciado, hombre que se niega a dar pensión a su hija, no cotiza en el IMSS, pero visualmente se comprueba que tiene ingresos, ¿hay manera de que responda a la manutención de un menor?
Sí, desde luego. Y si los oculta o si trata de evitar darlos, incurre en un delito que se castiga de 3 a 5 años. Y eso es si él no quiere dar. Si oculta información, esa pena se aumenta y va también acompañada de multas. Entonces, abusados. También hay un registro federal, un registro local de deudores de pensión alimenticia. Entonces, tú para contraer otro matrimonio, si es que eres valiente y te quieres volver a casar, primero necesitas tener esa libertad de ese registro.
Es como un buró de crédito.
Como un buró de crédito, prácticamente.
Okay, si no, entonces no lo puedes hacer.
No, no te puedes casar, exacto.
Ok, dice, no digas mi nombre, porfa. Okay.
Okay, Luis, Mario.
Dice,
okay.
Dice, buen día, yo vivo en Guerrero. Viví 7 años con mi pareja y tuve una hija. Nos separamos hace 2 años. Nunca nos casamos, pero nos separamos y no me pasa pensión para mi hija. ¿Se puede demandar?
Sí, claro, lo ¿no? que comentamos.
Sí, por supuesto.
Sí.
Oye, híjoles, a mí otro tema que me preocupa mucho es la gente que le quita a los hijos. ¿Por qué razones puedes quedarte con la patria potestad? La patria potestad es tú. ¿Qué es la patria potestad?
La patria potestad es el derecho que tienen los padres sobre los hijos. Derechos y obligaciones. Okay. Eso nada más por ser papá o mamá, ya tienes derechos y obligaciones sobre tu hijo. Okay. Que es diferente a la guardia y custodia.
Ah, la guardia y custodia es quién vive con ellos.
Exactamente, quién los va a cuidar en su cotidianeidad.
Okay.
Exactamente.
Entonces, derechos y obligaciones con la patria potestad es tú puedes verlo, pero también tienes que pasar una lana. Tú tienes que hacer esto, pero tienes que ver por ellos en tal o cual situación. Pero la guardia y custodia es quien se queda.
Exactamente.
¿Cómo se puede quitar la guardia y custodia de un lado a otro? Yo he escuchado últimamente que cosas de muchos hombres que le están quitando a las mujeres a los niños y viceversa también, pero últimamente he escuchado más de hombres que le están quitando a las mamás a los hijos y no me parece padre. Claro, dependerá cada situación, ¿no? Me imagino.
Exacto, es difícil. Para que un papá le quite la guardia y custodia a una mamá antes de que los niños cumplan 12 años es prácticamente porque el niño está violentado física o psicológicamente y lo debes de acreditar. Si no, organizaciones mundiales de defensa de derechos de los niños te dicen que los niños deben de estar con la mamá. Hay por ahí un mito que dice que si la mamá no tiene los recursos, también el papá le puede quitar la guardia y custodia. En la mayoría de los casos esto no va a ser así. Ah, o sea, okay. En realidad tendrías que acreditar que derivado de esta extrema pobreza tu hijo está teniendo problemas de salud, problemas psicoemocionales, etcétera, para entonces poder hacerlo. De lo contrario, no hay forma.
Okay. ¿Qué pasa con una persona que no tiene un abogado, que no tiene para pagar un abogado? Sé que hay abogados que se turnan. ¿Eso es bueno, no? ¿Sigue habiendo mucha corrupción en quien compra, se compran jueces, se compran abogados? ¿Cómo es eso?
La Defensoría de Oficio es quien te va a proporcionar un abogado para el caso de que lo necesites. Y bueno, en cuanto a la corrupción, obviamente no metería las manos al fuego por nadie. Sí, sigue existiendo. No obstante, comprar a un juez que tiene un ingreso de 80,000, 90,000 pesos mensuales, pues no va a ser nada sencillo. Yo no conozco ningún caso en el que un juez haya prestado en materia familiar a hacerlo. Te digo, los puede haber, pero creo que el problema radica, Jordi, principalmente en los abogados, que caes en manos de abogados que les dicen leguleyos, o sea, que con lo que hablan tratan de generar conflicto. Porque el abogado se piensa que solamente vive del conflicto, pero no debe de ser así. Entonces, las personas deben de ser muy sabias para seleccionar un abogado y saber que no sea un abogado que solamente quiere el pleito, sino que es un abogado que concilie, porque al final de cuentas esa es la mejor forma de resolver estos temas, Jordi.
Claro.
Conciliando.
Oye, ay, tenía la pregunta en la punta de la lengua, se me fue. Vamos a ir rápido a corte y vamos a regresar con Mario Ríos, el licenciado Mario Ríos, abogado, especialista en litigio familiar y mercantil. Y ahorita seguimos platicando. Hay muchísimas preguntas, ¿no? En Twitter y en
WhatsApp. Twitter y en WhatsApp. Siguen poniéndolos en @JordiNexa con el hashtag JordiNexa o al 5584-111407.
Y acuérdense que todos los días tenemos el podcast. Si ahorita se les fue algo que dicen, ay, ¿por qué? ¿Qué dijo? Al ratito a las 3 de la tarde subimos el podcast y en iTunes, a las 2 de la tarde, y en iTunes y en Spotify, nada más le ponen JordiNexa y hoy sale. Saldrá evidentemente entrevista abogado Mario Ríos y ahí pueden escuchar todo esto y escuchar cualquier día, cualquier hora, y además nada más lo bajan a su teléfono donde estén y lo escuchan a la hora que quieran.
Jordi en Exa.
Seguimos con el licenciado Mario Ríos. Hay muchísimas preguntas sobre divorcio, separación. Dice, por ejemplo, hola Jordi, buen día, tengo una pregunta. Mi esposo tiene una hija fuera del matrimonio y la verdad es que no se hace responsable como yo creo que debería. ¿Cuánto es el porcentaje que le corresponde a la niña? La niña tiene 5 años.
Regresamos a lo mismo, depende de la posibilidad y de las necesidades del menor, pero no va a ser menos del 20-25% del ingreso del papá.
Ok, ahorita nos vamos a ir con las de Twitter, porque hay también muchísimas en Twitter. Una pregunta, cuando una pareja se separa, ya en realidad ya no importa si alguien sale con alguien más, ¿no? Porque si no importaba aún casados, para un divorcio, no importa posteriormente. O sea, no, porque antes era como que una fecha, ¿no? Es que hasta que no firmas no puedes salir con alguien más. ¿Eso sigue siendo real o no?
No, ya no es necesario. No obstante, sí hay un periodo para que te vuelvas a casar, a pero casar. En realidad para salir, pues no, lo puedes hacer.
Ok, a ver, en Twitter hay muchas, ¿no, amigo?
Dice, no voy a decir nombres por más vale. Dice #JordiNexa, pregunta, si el novio de la mamá de mi hijo la maltrata, ella tiene la patria de mi hijo, ¿puedo quitarle al niño? Tiene 6 años y yo tengo demanda por pensión y no he incumplido.
Yo creo que más bien se refiere a quitarle la guardia y custodia, porque quitarle la patria potestad, bueno, a menos de que sí se acredite esta violencia, ciertamente, pues puede ser. Pero como la genera el novio, sí sería más viable quitarle la guardia y custodia para que se quede definitivamente con el papá. Lo que sí es que los niños a partir de que cumplen 12 años son escuchados. Bueno, en realidad siempre son escuchados por los jueces ante un ministerio público y el secretario de acuerdos. Entonces sí se les toma opinión a los niños. Entonces, pero ya cuando cumplen 12 años, ellos sí deciden con quién pueden vivir esta guardia y custodia definitiva.
Oye, hay mucha gente que de repente en niveles altos empiezan a pedir en los acuerdos de divorcio camionetas, viajes nacionales, internacionales, cambiar el coche. ¿Esto aplica, no aplica y hasta qué grado?
Siempre es en la medida de las posibilidades de quien está obligado y del estilo de vida. Es decir, si tú acreditas ante un juez que como mujer o como hombre tu cónyuge te estuvo pagando deportivos, vehículos, viajes, y lo acreditas, entonces el juez muy probablemente le va a quitar una muy buena cantidad de sus percepciones para mantener tú este estilo de vida.
¿Qué pasa si alguien firma un acuerdo, ya sea un hombre o una mujer, que le tienen que dar a su ex cónyuge y después le va mal en el trabajo, las cosas cambian? ¿Lo que firmó de cualquier manera lo tiene que cumplir, pase lo que pase?
No, se ingresa un incidente de disminución de pensión alimenticia y entonces tú vas a probar que en efecto tus ingresos ya no son los mismos de cuando firmaste este acuerdo y el juez puede decretar la disminución.
Okay. ¿Y si es para arriba?
También, puedes tú, quien tiene derecho a ese incremento, solicitar mediante un incidente el incremento de la pensión alimenticia.
Ok.
Sí, se puede.
¿Y sí se llega a algo? Porque suena así como complicado eso.
Siempre.
O sea, casi nunca he escuchado eso.
Todo procedimiento es complicado porque al final de cuentas tienes que acreditar, pero de que se puede, ahora sí que se puede.
¿En cuánto tiempo te puedes divorciar? O sea, si alguien se quiere divorciar ya, ¿cuánto tiene que pasar para poder estar divorciado, para tener los papeles?
Que ese es uno de los mitos del divorcio express, que sí es rápido, pero no es express tampoco, porque depende de la carga de trabajo de los juzgados, que se imaginarán tienen miles de asuntos cada juzgado por año. Uh-huh. Tiene que haber una notificación, es decir, tienes que emplazar a la contraparte, decirle que hay un proceso de demanda en su contra, hay una audiencia de conciliación. Hay quienes dicen que si en el momento llega un arreglo, hay jueces que te decretan en ese mismo momento la disolución y otros que no, que se tienen que esperar hasta la siguiente audiencia. Estamos hablando de unos 3 meses, 4 meses, pero bueno, depende de la carga del juzgado.
Perfecto, ¿qué más preguntas?
Dice, hola, me casé en México con un ciudadano canadiense. Me divorcié en Canadá, pero no en México. ¿Qué debo hacer para registrar mi divorcio en México?
Tienes que solicitar la documentación original de Canadá, hacerla válida en México y entonces presentarla al registro civil para que se anote el divorcio.
Ok.
Hay muchos papás y mamás que hablan muy mal del otro cónyuge, ¿no? Uh-huh. Creo que se llama alienar, ¿no?
Sí.
Que hablan mal del otro cónyuge, ¿eso también es penado? ¿Eso también juega en el asunto legal?
Sí, y deriva de lo que les comenté hace un momento, que los hijos son escuchados. Entonces, muy probablemente el hijo, cuando tú tratas de inducirlo en un procedimiento, siempre va a ser en perjuicio. Porque si tú le dices, di que tu papá esto, di que tu mamá esto, el niño muy probablemente lo va a hacer. Porque estas pláticas, como las tienen con Ministerio Público, juez, trabajadores sociales, los trabajadores sociales, cuando son competentes, pueden sacar a los niños todo esto que tú les has dicho. Entonces, eso juega en perjuicio de quien está tratando de inducir al hijo.
Y si no es nada más en el proceso legal, sino que es en la mamá que dice, es que tu papá es un tal, por cual, tal, o el papá que dice, es que tu mamá se fue con otros y se la pasa tal, y es que tu mamá no se puede confiar, está loca, este tipo de cosas en las casas. tú puedes levantar una demanda, o sea, parte del proceso por esto, y a qué consecuencias puede llegar si alguien está alienando a tus hijos.
Bueno, si el niño está siendo afectado en su psique y en su emoción, en su salud, entonces puede ser causal de pérdida de la guardia y custodia o incluso de la patria potestad.
Okay. Sí, siempre y cuando lo demuestres.
Sí, exactamente, tienes que acreditarlo todo.
¿Cómo se muestran las cosas ahora? ¿Puedes grabar a tus hijos con tu teléfono o grabar la conversación de lo que le dice su mamá,
Podría ser, pero en estos casos, en cuanto a violencia, lo ideal son las periciales. Entonces, en donde un médico perito determina la afectación psicológica, emocional, física de los menores.
Okay. Dice, hola Jordi, también voy a evitar el nombre por si no quieren problemas. Dice, tengo una amiga que pagó su divorcio, pero resulta que su ex no le pasa pensión y algunos fines de semana se lleva al niño y regresa como muy agresivo, tanto con la mamá como en la escuela. Nada más le calientan la cabeza en contra de su mamá. ¿Qué puede hacer? Ah, pues es lo que acabamos de platicar. Si una persona no paga, digamos que el papá no paga la pensión, no pasa la pensión alimenticia, ¿no tiene derecho de pasar por los niños?
No, uno no está relacionado con lo otro. O sea, el papá no pierde el derecho. No obstante, sí le pueden quitar incluso la patria potestad. O sea, si dejas de dar alimentos, lo correcto no es, entonces ya no voy a cumplir el régimen de convivencia que acordamos, o sea, ya no te lo voy a prestar. No, eso no es lo correcto, es lo siguen haciendo porque al final de cuentas la mamá o el papá es quien va a seguir dando cumplimiento correcto, y el que deja de hacerlo, entonces se presenta el incidente respectivo en el procedimiento y ahí incluso puede hasta perder la patria potestad por negarse a dar alimentos.
Okay. Pero tampoco es bueno que la mamá retenga a los niños, porque entonces ya en un proceso legal ella también está faltando.
Está incurriendo, exactamente.
Está incumpliendo. Sí, exacto. Ok, está interesante, es que hay súper muchísimas cosas.
Sí, dice FA, así lo voy a decir, lo voy a dejar. Una pregunta, yo llegué a un convenio con la mamá de mi hija. Todo iba muy bien por casi 2 años, hasta hace 4 meses que ella ya no me permite verla. Yo sigo depositando según lo acordado en el convenio y aún así no me permite la convivencia. ¿Qué puedo hacer?
Como lo comentamos, que siga dando él siga dando su pensión alimenticia tal cual está pactado, y entonces tiene que hacer del conocimiento del juzgado precisamente que la mamá no le está permitiendo tener contacto con los hijos. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado? A través de un actuario, va a mandar al domicilio en donde el papá tiene que recoger al hijo en la fecha pactada, y entonces el actuario va a dar fe que no lo está haciendo, y de ahí se pueden derivar multas y medios apremiantes que tiene la ley para hacer cumplir a la mamá.
Okay, preguntan, yo viví con mi esposa, nos divorciamos y ella nunca trabajó, ¿cuánto le tengo que dar?
Perdón, ¿otra vez?
O sea, vivió con su esposa, ella nunca trabajó,
ya,
y pregunta que si le tiene que dar a la esposa. O sea, pues para su, no sí, solamente para los niños, sino también para la esposa.
Sí, sí, ella nunca.
O sea, la ex esposa.
Sí, sí, ella nunca trabajó y se dedicó al cuidado del hogar, sí, independientemente del régimen por el que se hayan casado. Si fue separación de bienes, hasta el 50% tiene derecho a recibir ella. Y si es por sociedad conyugal, pues todo lo que haya aportado durante el matrimonio. Pero sí, tiene derecho.
O sea, es como la mitad de las cosas. Pero no sería parte de la pensión.
Y aparte de la pensión de alimentos, exacto. Ahí habría que determinar cuál es el estilo de vida que llevó, cuáles eran los gastos durante el matrimonio y las percepciones del esposo para determinar el porcentaje que le corresponde.
Ok, dice Jordi, yo viví 6 años con la mamá de mi hijo y al separarnos metió demanda de pensión alimenticia y nunca se me notificó y me empezaron a descontar. Así es el proceso, me descontaron de sus nómina, me imagino.
Sí, inmediatamente que presentas la demanda puedes solicitar como medida de aseguramiento que se gire oficio a la fuente de empleo para que le empiecen a retener el porcentaje que haya fijado el juez precautorio.
Ese 20, 30 y depende ya de cada hijo.
Exactamente.
¿Qué pasa con una familia que tiene 5 o 6 hijos? Con los 6 hijos se acaba el sueldo del marido, o sea, es 15 por cada uno y se acabó el 100%?
No le pueden determinar el 100%, no va a exceder el 50% de los ingresos.
¿Nunca va a exceder más del 50?
Yo al menos no lo he visto en mi practice profesional, pero bueno, igual si son 12 hijos, que tal vez ya no es tan común, y los 12 necesitan alimentos, pues bueno, pudiera excederse de forma excepcional.
Porque yo escuché a una persona que le están quitando el 70% de su sueldo y dije, pues ¿y cómo vive después, no?
Eso es demasiado, habría que revisar.
Eso es en el table, amigo. Sí. Oye, aquí hay una muy buena, dice Jordi, así lo pone. Dice, si mi sobrina está viviendo con su mamá, pero está malnutrida y con daño psicológico. A mi hermano, que es su papá, ya no le interesa. ¿La puedo pelear yo?
Sí, habría que...
O sea, su tía.
Sí, de entrada, quien sepa que un niño está siendo maltratado física, psicológicamente, puede denunciarlo. Entonces ya a través de esta denuncia, el aparato judicial ya iniciará para ver incluso que esta mujer pierda la patria potestad. Van a tratar de hacer cumplir al papá, porque también el papá obviamente tiene la obligación. Y si no, de ahí vienen los abuelos y vienen ya los tíos incluso para poder cuidar al menor. Okay. Pero sí hay que respetar como esta línea. Los abuelos tendrían el primer derecho en caso de que ninguno de los padres puedan. Entonces también incluyen los abuelos paternos, por ejemplo.
Ok. Uh-huh.
Oye, y la verdad es que hay muchísimas preguntas. Yo creo que más bien tenemos que hacer una segunda parte de esto. Pero yo nada más que te quiero hacer una personal. No personal, sino más bien la que tenía hace ratito, que decía, ay, ¿qué pasa, por ejemplo, si dos personas no tienen dinero para contratar un abogado ambos? No, o no quieren gastarlo. Y están en buena lid, están tranquilos. ¿Qué es lo mejor que podrían hacer para poderse divorciar? ¿Ellos tienen que hacer directo su acuerdo? ¿O hay alguien que les ayuda? ¿O pues no tienen dinero para pagar abogados o no lo quieren hacer?
Bueno, si entran dentro de los requisitos del divorcio administrativo, esto es que los padres, los que solicitan el divorcio sean mayores de edad, no tengan hijos, o si los tienen, ya los hijos sean mayores de edad y no requieran alimentos, que tampoco ninguno de ellos dos requiera alimentos y la mujer no esté embarazada, entonces es factible hacer el divorcio administrativo. Este no es un procedimiento judicial, es a través del registro civil. Uh-huh. Entonces ahí puedes solicitar la divorcio, rellenas tu solicitud y entonces ahí se puede decretar. Si es necesario a través de un incausado, entonces sí requieren la asesoría de un abogado defensor de oficio. Entonces se acercan al Tribunal Superior de Justicia o al Poder Judicial de la Ciudad de México y les pueden proporcionar un abogado de oficio.
Para que les ayude nada más y hacerlo...
Pero si hay un acuerdo, seguramente va a ser muy sencillo, muy, muy sencillo.
Ok, vamos a terminar y después vamos a ir con todas las preguntas, pero ¿qué le recomendarías tú? Ahorita seguramente nos están escuchando muchos hombres que se están separando, divorciando, y muchas mujeres que se están divorciando. Tú como abogado, que ves tantos casos, que ves tantas peleas, lamentablemente, tantos enojos, tantos problemas, como decíamos hace rato, ¿no? Hay tantos problemas que puede haber de violencia familiar, de infidelidades, muchas de dinero, de fraudes, muchas cosas que lamentablemente nos pegan en las entrañas y de repente ya se hacen más que con la cabeza, pues con la víscera. Sí. ¿Qué le podrías decir tú? Ahora sí que, porque luego cuando dicen... ay, es que el abogado está de un lado de uno o del lado del otro. Tú que eres ahorita completamente neutral ante toda la gente que nos está escuchando, ¿qué les podrías decir?
Tienen que llegar a una negociación. Tienen que pensar en la familia, tienen que pensar en los hijos, tienen que pensar en ellos mismos y llegar a una negociación. En la negociación ambas partes pierden, siempre, tienen que ceder en algo, pero es la mejor forma. No esperen a que un tribunal, a través de un juez, una persona que cometa errores y que aparte no le importa tu estado de salud, tu estado físico, no le importa tampoco tu hijo, es decir, tienen mucho trabajo, no es que no les importe, van a hacer lo que la ley les dice, nada más, no van a hacer nada más. No permitas que una persona determine con quién va a estar tu hijo, cuánto dinero va a recibir, no lo permitan, que a toda costa traten de llegar a un acuerdo, esa es la mejor forma. Y si no lo pudieron hacer, háganlo a través de un tercero. Está el Centro de Mediación de la Ciudad de México para poder realizarlo. O si...
¿Qué es el Centro de Mediación?
Es una institución que creó el Tribunal Superior de Justicia para tratar de resolver los problemas legales que tienen las personas sin tener que llegar a litigar completamente.
Está fantástico, como un paso en medio.
Exactamente. Entonces, a través de un mediador profesional, te ayudan a resolver los problemas que se están surgiendo.
Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Ahorita les vamos a dar los datos de este centro, que está interesante. ¿Cómo me dices que se llama?
El Centro de Conciliación de la Ciudad de México.
Centro de Conciliación de la Ciudad de México. Ahorita se los vamos a dar porque, pues bueno, ese es una gran, es un gran tip. Quizá mucha gente no sabía que existe, o quizá no todos los abogados te lo comentan, porque pues evidentemente también habrá abogados que están buscando el pleito, ¿no?
¿Centro de Conciliación Familiar?
Centro de Justicia Alternativa.
Tribunal Superior de Justicia.
Exactamente.
Perfecto. Ah, mira, pues ahí están los datos. ¿Se los puedes dar, amigo? No los alcanzó a ver nada.
Sí, por supuesto. Es Avenida de Niños Héroes 133, en la Colonia Doctores. Y el teléfono es 55-5134-1100.
Y en el Estado de México, uh-huh. Perdón, y en el Estado de México es Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Ese también es ahí en el Estado de México.
Oye, pues bueno, me quedo con muchísimas preguntas. Empiezan a decir que si son caras las demandas, los procesos, cuánto cuesta divorciarse, de qué, muchísimas cosas, mamás solteras. Vamos a ver si podemos hacer este mismo tema la próxima semana. Sería fantástico para darle seguimiento. ¿Hoy qué es? Hoy es este... hoy es lunes.
Lunes.
Sí, lunes. Ya me perdí horrible, sí. Perdón, disculpe.
Lunes 10 de junio, 12:25. Sí,
perdón. Creí que era martes.
Y esto es Jesse Cervantes en vivo.
A ver si lo podemos hacer el próximo lunes. Sería muy, sí, claro, sería muy, muy interesante. Ahora, los datos, por supuesto, del abogado Mario Ríos, para la gente que quiera acercarse, y pues que les pueda ayudar. ¿Sus datos?
Sí, claro, te dejo mi número, es el 55-2922-6891.
2922-6891.
Ajá. Y teléfonos de oficina, 5669-0872 a 74.
Ajá.
Y mi correo es mario.ríos. Uh-huh. @ Villaldi con V y latina, /LLALDDIlatina.com.
Ok, mario.ríos @ Villaldi con B chica en un principio, LLVillaldi.
Exacto.
.com.
Exacto.
Perfecto. Y el teléfono 5529-226891, 5529-226891 y 5669-0872.
A 74
es las zonas oficinas.
Exactamente.
Muchas gracias. El licenciado Mario Ríos, de abogado asociado en Villaldi y Abogados Asociados SC. Muchas gracias. Y a ver si nos vemos la próxima semana. Bueno, a ver, casi es un hecho. Ahorita nada más nos ponemos de acuerdo con nuestros horarios y nuestras agendas para que pueda estar aquí el licenciado con nosotros la próxima semana.
Ahorita conciliamos.
Buenos días, gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.